Bienvenido a Visión para Vivir.
El trabajo más fuerte de Satanás no es que usted aborrezca y no crea en Dios. El trabajo más ardiente y fuerte de él y más celoso de Satanás, el adversario de Dios, es tratar de distraerle a usted y a mí de ver las maravillas de Dios obrar en nuestras vidas.
En la sociedad en la que vivimos, nos vemos acosados o saturados con la idea del sexo. Si no es a través de los comerciales televisivos o en redes sociales, lo encontramos en cada esquina de nuestra ciudad. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta nos exhortará a ser cuidadosos para no caer en la tentación, observando la vida de José, quien vivía en una sociedad muy similar a la nuestra. Y ahora, acompáñenos al capítulo 39 del libro de Génesis para iniciar el mensaje titulado José, resistiendo la tentación.
Tengo una pregunta para ustedes en este día. Pónganme mucha atención. Cuando hablamos de la tentación, ¿es buena o es mala? La verdad es que es neutral, no podemos pensar que la tentación sea buena o sea mala, no la quisiéramos. De hecho, vemos en la Escritura que debemos a toda costa evitarla, porque la Escritura nos muestra a nosotros quiénes somos, es un espejo, sabe cómo podemos reaccionar, entonces mejor no entrar en ella. Pero realmente, en esencia, intrínsecamente, no es ni buena, no es ni mala. El problema es caer en ella, que eso sí nos lleva a cometer el pecado. Pero si la resistimos, es buena, porque entonces nos fortalece para que cuando vuelva a llegar esa misma tentación, ya la vencimos una vez y tenemos un poquito más de fuerza a decir no a la tentación. ¿Lo cree así? No sé cuántos de ustedes han escuchado a unos escritores que de verdad sus escritos nos han marcado porque han hablado con tanta propiedad. Y yo estoy seguro que lo hicieron con conocimiento de causa. No lo hicieron solamente porque les gustaba la poesía o les gustaba escribir cosas profundas y solamente estaban alucinando cuando escribían. No, escribían de cosas que le estaban sucediendo. Por eso la Escritura debe fascinarnos a nosotros, porque aunque hay partes que son poesía, aunque hay partes que son datos que pueden ser a veces aburridos para nosotros leerlos, cada parte de la Escritura contiene lo esencial y la verdad que necesitamos nosotros conocer para aprender a conocer más a Dios y a relacionarnos más con Él. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, ya se las cambié el orden, instruir en justicia, para que todos aquellos que son los hijos de Dios estén preparados para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Dietrich Bonhoeffer, ¿quién no ha escuchado de él? Algunos no. Él fue un gran teólogo alemán. Él murió a los 39 años de edad, en 1945. Pero a pesar de que él murió tan joven, Bonhoeffer ya se había distinguido por ser muy prestigioso en todo lo que él decía. Él escribió varios libros, hermanos, como El costo del discipulado es uno de ellos. Pero escribió un libro muy cortito, muy pequeño, de algunas 50 páginas, y el libro se llama La tentación. Déjeme extraer un poquito de lo que él dice en ese libro. Leo para ustedes. En nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo que es repentina y feroz. Con irresistible poder se apodera de la carne. De repente, el fuego que estaba al rescoldo arde furiosamente. La carne arde y se incendia. No hace ninguna diferencia si se trata del deseo sexual, la ambición, la vanidad, el deseo de venganza, o el ansia de fama y poder, o la codicia del dinero. Se extingue el gozo en Dios y todo lo que buscamos es nuestro gozo en la criatura. Impresionante, ¿no es cierto? En ese momento, Dios es muy irreal para nosotros. Satanás no nos llena allí con odio hacia Dios, sino que nos hace olvidarnos de Dios. La lujuria que se despierta envuelve el entendimiento y la voluntad cae en su más profunda tiniebla. Los poderes del claro discernimiento y la decisión se esfuman. Es aquí cuando todo lo que tengo por dentro se levanta en contra de la palabra de Dios. El trabajo más fuerte de Satanás no es que usted aborrezca y no crea en Dios. El trabajo más ardiente y fuerte de él y más celoso de Satanás, el adversario de Dios, es tratar de distraerle a usted y a mí de ver las maravillas de Dios obrar en nuestras vidas. Es tratar de desanimarnos para que nosotros no busquemos y procuremos a Dios y aprendamos más de él. Él no tiene problemas con que vayamos a la iglesia, siempre y cuando usted esté distraído. Usted esté mirando al que está al lado, o a la persona que llegó tarde, o a la persona que viene mal vestida. Ese es el propósito de él, y vaya que tiene suerte. No, suerte no. Él sabe perfectamente que lo va a conseguir, porque nosotros nos dejamos distraer. Pero tenemos que enfocarnos, y esa es una de las razones por las cuales podemos nosotros aprender de personas que han estado ahí a cómo vencer la tentación. El día de ayer hablamos de la pureza que debe existir en los líderes, sobre todo en un mundo tan impuro como el que vivimos. Y vimos el ejemplo bien conocido de un gran hombre de Dios, David, quien cedió ante la tentación. Uno de los problemas de él fue que volteó a mirar y se quedó mirando. Y por eso cedió ante la tentación. Hoy vamos a hablar de otro personaje de la historia bíblica también en el Antiguo Testamento. Una persona también muy conocida, no solamente por su pureza, pero también por ese deseo grande que tenía de servir a Dios, costara lo que costara, José. Muchos han asegurado que es el tipo de Jesús en el Antiguo Testamento por ser una persona recta, firme. Pero José era más que eso, era un hombre de carne y hueso. Era una persona que sentía. ¿A poco cree usted que este pobre muchacho no experimentó situaciones y muchas de las cosas que experimentó no se las acarrió a sí mismo? ¿No me lo cree? Ahorita entramos en detalle con respecto a eso. Pero si usted ha leído la historia de José, se da cuenta de que era un niño consentido. ¿Sí? Estaba muy mimado por su padre. Yo no sé si era uno de sus favoritos, quizás sí. Era el hijo de la mujer que más amaba. Le hizo hasta una ropa especial. Una ropa especial que con eso estaba más o menos tratándole de decir, hijo, mira, te pones esta ropa y si quieres no hagas los trabajos pesados que hacen tus hermanos. Cuida tu ropa, mantente limpio. Quiero verte siempre bien. Y que llegaba él delante de sus hermanos y se pavoneaba enfrente de ellos. Miren lo que me hizo mi papi. O sea, ¿se pueden a pensar eso? Era un hombre de carne y hueso. Y antes de entrar en detalle en la vida de José, quiero invitarlos a reflexionar en lo siguiente. La tentación es neutral, es verdad. Puede ser buena, puede ser mala, todo depende de qué sucede después de que ella llega a nuestra vida. Si la vencemos, puede fortalecernos. Sí, si caemos ante ella, nos debilita, caemos en pecado, rompemos esa comunión con el Señor. Pero siempre que pensamos en tentación, pensamos generalmente en la tentación sensual o sexual. Eso es la que más nos viene a la mente. Y aunque es el tema de lo que vamos a tratar en esta ocasión, también vemos que hay otro tipo de tentaciones a las cuales nosotros estamos expuestos. Una de ellas, por ejemplo, es la tentación material, a lo material. Es el ansia a adquirir cosas. Y pueden ser cosas tan grandes como tener una casa, tener un carro último modelo, tener, no sé, un bote, un yate. Como puede ser una tentación sencilla con tan sencillamente tener un pequeño anillo. Y vivir de una manera ansiosa. Si yo no tengo esa nueva computadora que está ahorita de moda, si yo no tengo ese iPod o ese iPhone, si yo no tengo esa cosa, okay, yo no voy a ser feliz. Cuando logre tener eso, entonces voy a saber lo que es. Es una tentación muy fuerte a lo material. Y todo eso, hemos sucumbido a ello. Yo soy culpable de eso. Constantemente tengo que estarme checando y bajar la mano y decir, no lo necesitas, pide el permiso al que es dueño de todo. ¿Qué es Dios? Señor, ¿me dejas tener esto? No. Pero Señor, con eso te voy a adorar más fácil. No. Pero con eso, no. Bueno, de todas maneras, Ya lo pagué, señor. Bueno. Tentaciones materiales. Tentaciones personales también. Tentaciones personales. ¿Cuáles son esas? Bueno, podemos nosotros llamar una tentación personal a esas ansias por que nuestro nombre aparezca más seguido en los lugares públicos, por el estatus que podemos tener, porque queremos que se nos dé reconocimiento a las cosas. ¿Sirvo yo en la congregación? Bueno, ¿por qué no aparece mi nombre en el boletín? Yo fui el que hice eso y aparece fulanito de tal, ¿y yo qué? Hacer las cosas para que haya un reconocimiento. Todos estamos en búsqueda de cierto reconocimiento. Y es una tentación que todos estamos experimentando. Y finalmente, la tentación de la cual iniciamos hablando en este día, la tentación sensual o sexual. Esa tentación, no tanto a lo personal, pero hacia otra persona. Y ni siquiera a esa persona, sino al cuerpo de esa persona. Génesis 39 es un ejemplo de esto. Esa lujuria que puede venir a nuestra mente por una persona. Pero me gusta lo que le cité ahorita de Bonhoeffer cuando dijo, cuando nos rendimos a esa tentación en particular, o sea, la tentación sensual, nos privamos de los poderes del claro discernimiento y decisión. Hablo en este mensaje de la misma manera para ustedes jóvenes, como para ustedes que ya son más grandes, más mayores. No me limito solo a un grupo y no quiero dejar de incluir a todos, porque muchas veces en los círculos profesionales este es el tipo de cosas de las que no se habla, pero en el círculo ministerial, en lo que es el ministerio del evangelio, este es un tema recurrente porque es importante señalarlo. Al menos dentro de nuestros círculos cristianos, no solamente es importante porque lo vemos que está en la escritura y constantemente lo vemos, sino porque realmente no estamos supeditados a nosotros a ser fuertes todo el tiempo y a no sucumbir ante una tentación como esta. Mire las estadísticas. Hay personas que realmente han cedido a la tentación. Hay líderes religiosos, pastores, ministros, líderes de alabanza, que han cedido ante la tentación sensual. Y eso ha provocado un dolor muy grande, no solamente en esa persona que ha caído, sino también en su familia, pero también en su familia cristiana, por todos lados del mundo. Pero lo más triste, provoca un dolor tan profundo en el corazón de Dios que realmente no es algo que él hubiese querido. Volvamos a la historia de José y veamos un poquito su trasfondo histórico aquí en los primeros 6 versículos. Está muy bien resumido lo que estaba pasando por él. Y es bien importante que lo veamos, por eso quiero llamar su atención. Dice el versículo número 1 de Génesis 39. Llevados pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Párese un momentito ahí. Hay dos cosas que están ausentes aquí. Hay dos cosas que si usted no le pone atención cuando estudia la Biblia, se van a pasar de largo y son importantes. Primero, el tiempo. ¿Cuándo está ocurriendo eso? No se dice nada en cuanto al tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado antes de que estas cosas sucedieran aquí en el capítulo 39? José pudo haber estado en la casa de Potifar por ¿cuánto tiempo? No sé. 2 años, 6 meses, 4 años. No se nos dice nada en cuanto al tiempo aquí. Antes de que llegara esa tentación de la que hablaremos en un instante. Y la segunda cosa que está ausente aquí también son los ajustes. Imagínese usted, hubo muchos ajustes que tuvo que realizar este pobre muchacho. Él era de una cultura distinta, hablaba un idioma distinto. Él tenía que adecuarse a otro tipo de formas de trabajar, tuvo que aprender a hacer las cosas de manera diferente. Él vivía en una tienda, ahora vivía en una casa. Había que hacer ajustes, pero no se nos dicen cuáles ajustes, solamente se nos dice que él era hebreo. Los ajustes que tuvo que hacer fueron enormes. Como los ajustes que todos tenemos que hacer cuando salimos de un lugar que nos es familiar y vamos a un lugar completamente distinto a lo que antes hacíamos, a lo que antes experimentábamos, a lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Ahora, José es propiedad de un hombre quien se describe como el capitán de la guardia. Este debió haber sido, como algunos lo mencionan, el jefe de los verdugos del faraón. Él era el exterminador, por así decirlo, a la gente indeseable, él era encargado de ejecutarla. Esto era este gran oficial de la corte de Faraón. En el versículo 2 notamos un poquito acerca de esto. Fíjense muy bien, una frase que me llama mucho la atención, porque al hablar de él, inmediatamente el versículo 2 entra de lleno al escritor de este libro, diciendo: mas Jehová estaba con José. Describe sus antecedentes y cómo fue a parar ahí, pero rápidamente comienza a decir, pero Dios estaba con él. Sí, todo lo hicieron, pero Dios seguía con él. Estaba cerca de él. ¿Ve usted cómo interviene la soberanía de Dios? Que en medio de las cosas difíciles que usted y yo podamos experimentar, podemos tener la seguridad de que Dios está presente en ese lugar. La soberanía de Dios está ahí. La mano de Dios está con usted en cualquier circunstancia. Si usted tiene éxito, la mano de Dios ha estado con usted. Y si usted fracasa, la mano de Dios ha estado con usted. Porque aunque usted fracase, quiero decirle que la mano de Dios así lo ha permitido por alguna razón que usted todavía no entiende. Pero hay un propósito para eso. Pero Dios, en su soberanía, nos permite a nosotros darnos cuenta de que Él está obrando. Recuerde ejemplos como el de Job, de otros tantos personajes. Usted que está estudiando las Escrituras, medita en eso. Porque es muy fácil que usted pueda comentarle a otra persona que Dios es soberano, pero cuando las cosas empiezan a arder en su propia vida, cuando las cosas se ponen difíciles y color de hormiga, ¿cómo reacciona usted? ¿Empieza a decir también, a repetir solamente porque quiere repetirlo como un mantra para ver si le cambia su forma de sentirse mal, decir Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, nada más porque sí? ¿O realmente usted puede decir con todo el corazón, cuando está enfrentando ese problema, Dios es bueno? A pesar de que yo esté en esta situación, Él sigue siendo bueno. Eso es reconocer la soberanía de Dios en cualquier circunstancia. Es fácil creer a Dios cuando todo está bien. Ah, pero qué difícil es cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida. Y aquí tenemos a este hombre. Nota cómo dice el versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Me encanta el versículo 3. Tome nota de él. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El patrón, el amo, el jefe de José estaba viendo a Dios obrar en la vida de José. A ver, momento, párense aquí un momentito, porque si nos vamos de largo vamos a perdernos en los detalles de la Biblia. Estamos hablando de un egipcio. Potifar no tenía la misma creencia que José, ¿o sí? Por lo tanto, él estaba viendo obrar, y categóricamente aquí dice, ¿cuál Dios? No uno de los tantos miles de dioses que los egipcios podían tener. Él estaba viendo obrar al Dios de los hebreos de una manera muy particular en este hebreo llamado José. De alguna manera que no podemos explicar, Dios le reveló a Potifar que él estaba con José. O sea, quiere decir... Déjenme ver si puedo descubrirlo un poquito. Quiere decir que los incrédulos pueden saber que Dios obra en la vida de los cristianos. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento hemos hecho esta mañana! Los inconversos pueden ver a Dios obrar en nuestras vidas. ¿Cómo va usted a creer eso? Es lo que dice la Escritura. Ellos observan a Dios obrar de la manera como nosotros nos comportamos. ¡Ay! Ahí empieza a ponerse difícil la cosa. Jesucristo, cuando oró aquella hermosa oración, decía: Padre, que ellos sean así como tú y yo, que sean uno solo. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Se pregunta por qué el mundo todavía no cree. O porque el diablo les tiene cerrados los ojos. ¿No será acaso que los cristianos no han mostrado el rostro verdadero de Dios en sus vidas? Dice: y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos. No dice que José le pidió favores a Potifar. Oiga, jefe, mire, yo me voy a portar bien, pero déme chance, no, ándale, por favor. Mire, voy a hacerle todo lo que quiera, le voy a lustrar las sandalias, le voy a hacer todo, pero déme un chancecito, déjeme estar en su casa. Yo no quiero estar aquí afuera, aquí con todo lo demás esclavos, huelen feo. Él no pidió ningún favor. Potifar estaba viendo algo en la vida de trabajar y de obrar de José que le llamó muy poderosamente la atención. Algunas personas que tienen negocios, que tienen empleados en sus negocios que son cristianos, vienen ante mí a veces se quejan porque dicen que sus empleados que son cristianos son unos holgazanes. O sea, confían que porque van a la misma iglesia o porque son cristianos sus jefes, empiezan a pedir favores especiales, ya faltan un día, faltan dos, ya no avisan, ya, y empiezan a confiar entre que somos hermanos y todo lo demás, y empiezan a hacer de las suyas. ¡Qué tristeza! José no era de ese calibre. José obraba y trabajaba de tal manera que su jefe estaba realmente reconociendo lo que estaba haciendo y le llamaba la atención y empezó a pensar, el Dios de este hombre debe estar con él para poder que él haga lo que está haciendo. ¿Quiere que le diga algo acá en confianza, que nadie nos escuche? Usted y yo solos. ¿Quiere ser un buen testigo de Jesucristo en su área de trabajo, en donde quiera que usted trabaje? Sea puntual. Llegue a tiempo, salga a tiempo. No se lleve ni el clip, ni la hoja, ni el lapicito con usted. Déjelo ahí, es del trabajo, es para que usted trabaje ahí. Ups. ¿Sabe qué? Cumpla con su horario de trabajo. Sea amable, sea responsable. Invierta el tiempo que dice que trabaja en trabajar. No haga como los burócratas mexicanos, perdón, que dicen que ellos hacen que trabajan porque el gobierno hace que como que les paga. Y así se justifican. No, no, no. Un siervo de Dios es responsable e íntegro en su trabajo. Seamos responsables. Seamos los mejores testigos de Jesucristo así. ¿Y sabe qué? Por el amor de Dios, no utilice el tiempo que le pagan para trabajar en andar repartiendo tratados. Y yo sé que van a estar inconformes con lo que les digo, pero el tiempo de trabajar no es para repartir tratados ni hablarles de las cuatro leyes espirituales a la gente que está en la oficina. Para eso está su hora del almuerzo. Pero usted sea responsable, porque su jefe lo está observando. Y si no está observando, tiene oídos en todos lados. Y están viendo, mira qué cristianito, no qué tan honesto, no qué tan íntegro. ¿Y eso que es cristiano? Se lo digo por una experiencia muy personal, no tanto en el nivel de trabajo, pero siendo el primer creyente en Cristo en mi familia, después de muchos años, todo el tiempo yo estaba bajo la lupa del escrutinio de mi familia. Cualquier situación cuando me enojaba o me molestaba o no me quería comer la comida o le empujaba o lo que sea, no dices que eres cristiano, los cristianos no se enojan. Miren, los inconversos saben perfectamente bien cómo debe comportarse un cristiano. El problema es que ellos no lo hacen. ¿No es cierto? Saben perfectamente cómo debemos comportarnos. Yo creo que ellos deberían estar acá al frente enseñándonos a nosotros las cosas que debemos hacer, aunque a veces no sé de dónde lo sacan, pero al leer este pasaje digo yo, de alguna manera Dios se lo revela. Pero no hagamos oídos sordos nosotros a lo que Dios nos revela también en su palabra. No, mi hermano, use el tiempo que usted trabaja para glorificar al Señor. Trabajando, ser el mejor de su empresa, ser el mejor de su compañía, ser el mejor de la escuela, ser el mejor estudiante, ser la mejor ama de casa, ser lo mejor de ahí. Eso honra al Señor sin necesidad de que usted diga una sola palabra. San Francisco de Asís lo dijo de esta manera y nunca lo voy a olvidar. Predica en todo tiempo y solo cuando sea necesario usa las palabras. Esa es la manera de testificar que debemos nosotros promover en este siglo XXI. Porque lo más cómodo es aprendernos de memoria el camino de Romanos y recitarlo de memoria ante una persona inconversa. Pero ¿sabe qué? En esta sociedad posmoderna ya no buscan tanto la evidencia para creer en Dios. ¿Saben qué buscan? Buscan autenticidad. Que el creyente diga una cosa, pero que también lo haga él. Eso es lo que procura esta sociedad que está adentrándose cada vez más y cada vez creyendo menos en las cosas que antes creía.
Está usted en compañía de Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, José, resistiendo la tentación. Recuerda que este programa lo puede volver a escuchar en la aplicación móvil de Visión para Vivir. El servicio es clave en nuestras vidas. De hecho, un líder con corazón de siervo siempre tocará el alma de más personas que aquel que solo quiere que le sirvan. y con el deseo de motivarle a crecer en su liderazgo, el Ministerio Visión para Vivir le ofrece durante este mes, en agradecimiento por su donación al Ministerio, el clásico libro titulado Pásame otro ladrillo. En este libro, el pastor y escritor Charles Swindoll nos comparte cómo hacerle frente al desánimo o a la crítica, entre otras cosas. Como él dice, ser líder es una vocación nada envidiable. Al novato le parece glamoroso y glorioso, pero más a menudo es solitario e ingrato. Los mejores líderes son en realidad servidores. Adquiera hoy este libro enviando su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y por supuesto que siempre puede visitar visionparavivir.org para donar desde allí y adquirir Pásame otro ladrillo. O puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos atender. La próxima semana no se pierda la continuación de José, resistiendo la tentación, en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, José, resistiendo la tentación, fue registrado bajo derechos de autor en 1980, 1981, 1984, 1991, 1998, 2007 y 2015. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.